El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Un programa que se hace en colaboración con las asociaciones Alerta Venezuela y Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Les habla Chomín Laceras y hoy estaré sustituyendo a Ronald Rodríguez, quien está atendiendo otras ocupaciones. Estamos transmitiendo a través de la Universidad Rosario por U-Rosario Radio. Hoy, bajo el título Primero la Niñez, abordaremos un tema muy delicado en el ámbito de la migración, como es el riesgo de apatridia al que están expuestos niñas, niños y adolescentes, hijos de migrantes venezolanos nacidos en Colombia, que por diversas razones, pero especialmente porque sus padres no pueden sacar sus documentos en Venezuela, quedan sin el derecho humano a tener una nacionalidad. Para afrontar este asunto, Colombia puso en marcha el programa Primero la Niñez, que desde 2019 ha otorgado la nacionalidad colombiana por nacimiento hasta la fecha a alrededor de 90.000 niños, niñas y adolescentes. Pero esta iniciativa, muy loable por lo demás, termina en agosto de este año y hasta la fecha no se tienen noticias sobre si será renovada o no. Para hablar de la apatridia, hemos invitado a la abogada y consultora experta en temas de migración y protección internacional, Ana María Moreno Sáchica, quien además de investigadora adscrita al Observatorio de Venezuela, conoce el tema a fondo y recientemente publicó en El Espectador un artículo con el título sobre la apatridia que las conveniencias políticas no dejen de último a la niñez. Así es el título. Ana María, bienvenida y explícanos qué se conoce como apatridia y cuáles son los riesgos que sobre este asunto podemos correr en Colombia. Adelante, Ana María.
Muchas gracias, Chomín, por esta invitación. Bueno, pues la apatridia, de acuerdo con el Estatuto de las Personas Apátridas de 1954, es toda persona, se designa o se refiere a toda persona que no es reconocida por ningún Estado conforme a su legislación. Y el Manual de Procedimientos del ACNUR establece también que no solamente conforme a su legislación, sino también a las prácticas que existen de esa legislación en los diferentes estados. Es decir, no se va solamente al tenor literal de la legislación, sino a la operación o a la aplicación que hacen los operadores jurídicos o los funcionarios de esa legislación. ¿Qué riesgos existen en ese sentido? Y un poco, pues, muy ceñido al caso que tenemos en Colombia. En Colombia lo que podemos advertir es un riesgo de apatridia en función de esa digamos, esa dificultad y esa falta de acceso que puede existir de las personas venezolanas para lograr el reconocimiento de su nacionalidad venezolana. Si bien es cierto, la legislación venezolana, la Constitución venezolana establece la posibilidad de adquirir la nacionalidad venezolana por consanguinidad, es decir, por el vínculo de sangre, en la práctica existen una serie de barreras administrativas, barreras de orden práctico que hacen que las personas venezolanas no puedan acceder a la inscripción de sus hijos nacidos en el exterior como venezolanos. Esto está plenamente documentado y en la región también se han advertido diferentes riesgos, no solamente en Colombia con el cierre de las oficinas consulares, sino con anterioridad también se había documentado ese riesgo de apatridia, esas barreras insuperables, y en otros países de la región donde también existen oficinas consulares está documentada las dificultades que tienen estas personas para acceder al reconocimiento de la nacionalidad venezolana.
Bien, muchas gracias, Ana María. Para seguir esta discusión, entonces, vamos a darle la palabra a la investigadora del Observatorio de Venezuela, María Clara Roballo. Adelante, María Clara.
Muchas gracias, Chomín. Un saludo a todas las personas conectadas y, por supuesto, a nuestra invitada. Ana María, yo quisiera preguntarte en términos generales en esta primera tanda de preguntas que nos contaras cuántas personas más o menos en el mundo hoy están en riesgo de apatridia y qué significa hoy, en el siglo XXI, no tener derecho a la nacionalidad?
Sí, María Clara. De acuerdo con las cifras oficiales de la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados, ACNUR, más de 10, digamos, no menos de 10 millones de personas se encuentran en esta situación de apatridia. El ACNUR da esta cifra oficial de 10 millones, pero se piensa que, como estas personas no están en ningún registro y no están incluidas en las bases de las instituciones o de las autoridades estatales de los estados, pues por supuesto es muy difícil tener esta cifra exacta o esta cifra, digamos, consolidada en un total. Pero básicamente esa es la cifra base, suponemos que puede ser mayor. ¿Qué significa no tener una nacionalidad en pleno siglo XXI? La nacionalidad o el derecho a la nacionalidad es el derecho a tener otros derechos. Y esto significa que no solamente se vulnera el derecho a la nacionalidad, sino al conjunto, al catálogo de derechos humanos a los que tiene derecho una persona por ser titular de una nacionalidad. Pensemos principalmente en los derechos fundamentales como el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a simplemente a la libertad, por ejemplo, a la movilidad, al desplazamiento, el derecho a la dignidad humana, porque existe una condición de marginación, de, digamos, de exclusión en razón de esa ausencia de una nacionalidad. Entonces, es no solamente estos derechos que de plano y abiertamente son claramente vulnerados con la vulneración del derecho a la nacionalidad, sino las cosas más pequeñas de la vida, como pertenecer a un equipo de fútbol, como entrar a un bar con una identificación, como abrir una cuenta de banco, como casarse, como comprar una SIM card para un celular. Las cosas básicas de la vida se ven restringidas por esa ausencia del derecho a la nacionalidad.
Muchísimas gracias, Ana María. Vamos a darle la palabra ahorita a la profesora Ligia Bolívar de Alerta Venezuela. Adelante, Ligia.
Gracias, Chomi. Buen día a todos y especialmente a nuestra invitada, Ana María. Tú decías que muy acertadamente que esta situación de apatridia, particularmente en el caso de la población de los niños y niñas venezolanos en Colombia, no solo tiene que ver con la ausencia de servicios consulares, porque también se produce en países donde existen estos servicios. Sin embargo, en el contexto de la reanudación de relaciones entre Colombia y Venezuela, que comenzó con la llegada del presidente Petro al poder, ¿qué se ha avanzado y qué más habría que hacer para que esto no siga siendo, digamos, una cuestión que se trate por normas especiales, dirigidas de manera excepcional a la población venezolana?
Sí, Ligia, gracias por esa pregunta. En este momento, digamos, hay un esfuerzo que ha ido avanzando, y es el esfuerzo que está haciendo en este momento, y es una obligación que tiene a cargo la Cancillería colombiana de expedir una reglamentación general del procedimiento para declarar a una persona en condición de apatridia. Esto está establecido en la Ley de Política Integral Migratoria, la Ley 2136 de 2021, que contiene y establece el procedimiento general para declarar una persona apátrida. En ese sentido, la Cancillería tiene a su cargo la expedición de esta reglamentación, de todo un procedimiento detallado sobre cómo las personas pueden acceder a esa declaración, pero más que lograr una declaración como personas apátridas, en virtud de esa declaración, lograr la flexibilización o facilitar la adquisición de la nacionalidad colombiana, sea por nacimiento o por naturalización. Ese sería el procedimiento general, más allá de las medidas excepcionales dentro de las cuales está incluido primero la niñez, y que es una medida de carácter excepcional, urgente, de carácter administrativo y específica para los hijos de padres venezolanos. Pero por supuesto está la obligación del Estado de expedir esa reglamentación para personas de otras nacionalidades, personas que sean apátridas y hayan nacido en el territorio o fuera de nuestro territorio, en el exterior, y quienes también tendrían la posibilidad de acceder a ese procedimiento general. Eso por una parte. Ahora bien, en el nuevo escenario de restablecimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela, entiendo que este proceso está iniciando, que se están llevando a cabo una serie de reuniones de carácter binacional con Venezuela para definir cómo sería este proceso de restablecimiento de relaciones consulares y de servicios consulares. De todas maneras, será necesario que cuando el gobierno nacional verifique, al momento de evaluar si se va a prorrogar o no, primero la niñez en agosto próximo, realmente exista un acceso efectivo a esos derechos consulares y estos derechos consulares funcionen de manera eficiente. Es decir, que haya una inscripción real de estos niños y niñas o de estos hijos de padres venezolanos. Creo que será estará a cargo del Gobierno Nacional hacer esa comprobación, entendiendo además que este es un proceso que apenas está comenzando. Tengo entendido que ni siquiera aún están funcionando o funcionando las oficinas en físico. Entonces, no es posible pensar si para agosto estarán ya completamente restablecidos y existe una prestación efectiva de estos servicios consulares. Y más allá de eso, también digamos que no existan estos obstáculos administrativos o estas barreras administrativas que ya se presentaban con anterioridad al cierre de las oficinas consulares. Es decir, que no persistan esas circunstancias. Creo que eso será clave para evaluar si se prorroga o no la medida, primero la niñez y por otra parte este gran procedimiento que deberá comprender no solamente los casos de estos niños, sino de personas de todas las nacionalidades.
Ana María, vamos a pasar ahorita con André Felipe Audelo de la Universidad de La Sabana, quien siempre nos acompaña en este espacio. Adelante, Andrés.
Gracias, Chomin. Ana, buenos días, bienvenida. Yo quisiera profundizar, digamos, en otras aristas, en aristas que no son jurídicas o normativas y que nos explicaras por qué este tema es importante para el país, por qué va más allá del tema, insisto, jurídico y es un tema fundamental en términos normativos, culturales, económicos o incluso políticos.
Bueno, Andrés, esta es una muy buena pregunta para una abogada, porque es salirse un poco de los cuadros jurídicos y pensar cuál es la trascendencia de este tema en otros niveles. Por una parte, hay el cumplimiento de unos instrumentos internacionales que Colombia debe honrar, son unos compromisos, pero por otra parte, la patria lo que trae es la invisibilización de unas personas, la marginación de unas personas que permanecerían en nuestro territorio. En este momento tenemos más de 90 mil niños y niñas que, de no haber sido cobijados por la medida primero la niñez, estarían completamente en situación de marginación, invisibilizados, inexistentes para los registros y las bases del Estado. Entonces yo creo que tener un grupo de población que no existe, pero sí existe, que tiene necesidades de protección, no solo necesidades de protección internacional, sino también un conjunto de necesidades que estarían en una situación de vulnerabilidad inferior a incluso, pues digamos, la situación de otros niños y niñas colombianos que pudieran estar en situación de vulnerabilidad. Un poco es la situación del peor de los mundos, ¿no? De personas que no existan y que no tienen la posibilidad de acceder a ningún derecho. Que se encuentran pues marginados, no solamente pues obviamente con la pobreza, la situación de pobreza que puede conllevar esto, pero sino una situación de marginación. Es negar una oportunidad también de integración de unas personas que, estando en nuestro territorio, pues también tienen la intención de permanecer acá y de construir y de hacer una vida. Eso es un poco lo que pasa con el problema de la patria, la invisibilización, la inexistencia no solo jurídica, sino la inexistencia a todo nivel y en todo sentido de la vida de unas personas, además de que son niños, ¿no? Entonces es el cierre de todas las posibilidades y de todas las oportunidades para unas personas que podrían tener esas posibilidades y quedan truncadas un poco por ser, digamos, estar a merced de la aplicación de una serie de medidas de orden legislativo, de orden jurídico y que terminan, digamos, convirtiendo a estas personas en apátridas.
Bueno, vamos ahora a Caracas con nuestro acostumbrado espacio desde la otra orilla, donde el profesor Antonio Delicio nos cuenta las principales noticias del acontecer venezolano. Adelante, Antonio.
Entre la noticia más destacada de esta sección para esta semana, que inicia 13 de marzo de 2023, está la visita que le dispensa Álvaro Leiva, canciller de Colombia, a Maduro en Caracas para repasar avances en la agenda binacional. No sabemos si de esta reunión surge la consideración de algún avance en relación a la comisión binacional que se instaló para investigar las más de 200 desapariciones en las trochas colombo-venezolana. Y cuando se habla del paso fronterizo colombo-venezolana, también se destaca el hecho de que el Estado venezolano le está cobrando 10 unidades tributarias, equivalente a 20 dólares, a todo venezolano que quiera cruzar la frontera con Colombia. También se destaca en la opinión pública venezolana la noticia de la suspensión que hace Petro de la orden de captura de la FARC disidente para así allanar el camino hacia su paz total. Con relación a la migración, importante, se destaca que ya las remesas de los migrantes venezolanos no cubren las necesidades de la familia que dejan en Venezuela, de los padres, abuelos, hijos que dejan en Venezuela. También se destaca la situación de hambre y frío que pasan los venezolanos que tratan de cruzar por tierra hacia Perú y Chile, la situación de varado en la que se encuentran gran cantidad de venezolanos en Ciudad Juárez para tratar de pasar la frontera con Estados Unidos y finalmente que Ecuador reabre el proceso de visado para los venezolanos. Ahora, cuando se habla de migración venezolana, siempre atendemos a la situación de las condiciones políticas, económicas que atraviesa el país y que potencia el flujo migratorio, un flujo migratorio que se está convirtiendo entre los principales en el mundo. Así, en términos económicos, tenemos que Torino Capital, que siempre hace estimaciones benevolentes con el país, sin embargo, estima que para finales de año la inflación en Venezuela va a estar ubicada alrededor de un 500%, es decir, una cifra que nos ubica en un escenario de hiperinflación para este año 2023. También considera que el bolívar se va a devaluar de manera apreciable frente al dólar y va a costar entre 60 y 65 bolívares comprar un dólar. También importante en términos de entender la situación de precariedad económica y dificultades económicas por lo que se atraviesa en Venezuela, resulta que hacer un mercado en Quinta Crespo, un mercado popular de Caracas, puede ser más caro que hacerlo en un supermercado como Walmart en Miami. Y ahora, en relación a la situación política, a pesar de que el Papa, en sus 10 años de pontificado, dice que tiene muchas esperanzas del cambio político en Venezuela, sin embargo, Maduro en sus declaraciones da a entender que no le interesa unas elecciones legitimadas por Estados Unidos y la Unión Europea, y por el otro lado dice Jorge Rodríguez que si no se eliminan sanciones no va a haber posibilidades de elecciones libres en Venezuela. Así que todas estas son declaraciones de altos personeros del régimen que pone plomo en el ala a todas las iniciativas que está llevando adelante la plataforma unitaria a través de la Comisión Nacional de Primaria para lograr el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral. Bien, lo dejo hasta aquí y vamos a escuchar a quienes me acompañan en esta sección.
Adelante, Andrés.
Gracias, Antonio. Dos temas más nos convocan a venezolanos y colombianos en esta semana. El primero, yo creo que es un tema ya pasado, ya menor, si se quiere, pero hay que mencionar la deportación de la política Aida Merlano hacia Colombia, ¿no? Finalmente, pues hace parte de un escándalo de corrupción, tendrá alguna repercusión y bueno, ya ocurrió. El segundo, que creo que sí toca particularmente y de forma sensible a Venezuela, es el tema del ELN, que llega a la mesa de México algunos acuerdos, algunos avances parciales con la delegación del gobierno colombiano. Esto en medio del conflicto que este grupo insurgente lleva a cabo en el Arauca, departamento colombiano vecino a Venezuela. Hay un tema, Antonio, y el otro tema que te quería preguntar o cuestionar es el tema de PDVSA, ¿no? Sobre todo porque desde la oposición esta semana, pues, se presentaron unas declaraciones sobre su posible, o digamos, la propuesta de privatización que hace María Corina, y luego la respuesta de Capriles. Uno se cuestiona hoy por qué PDVSA sigue siendo importante para los venezolanos y cuál es tu postura con respecto a esa propuesta de posible privatización.
Bien, sí, lo de Merano ha sido, pero ha estado menos intenso durante los últimos días de la semana que recién finaliza. Ha pasado un poco por debajo de la mesa, por supuesto, siempre el ELN ahí. Y con respecto a PDVSA, está la discusión. Está la discusión de la polémica que surge entre Capriles y María Corina. Básicamente han tenido un contrapunteo a distancia, ¿no? Porque tampoco es que por los medios de comunicación María Corina decidida a privatizar y Capriles recibió hoy en la prensa se reporta que Rafael Ramírez, ex presidente de PDVSA, que está siendo buscado por el régimen de Maduro, dice que está de acuerdo con la propuesta de Capriles, quien dice que se le va a quitar el petróleo. ¿Cómo es posible que se le vaya a quitar el petróleo a los venezolanos? La verdad es que es una discusión con muy poco sentido, porque efectivamente aquí se está, en este momento, yo no sé qué está defendiendo Capriles, pero en este momento hay un proceso de privatización realmente alarmante. Si uno toma en cuenta la concesión, la vuelta que se le está dando a la empresa norteamericana para explotar, para seguir explotando el petróleo, es una situación realmente alarmante, porque recordemos que eso se está haciendo para exclusivamente pagar la deuda, no se le está reportando, y hay en ciernes un proceso de privatización muy importante ya que está ocurriendo, y es la denuncia que se hace desde muchos sectores que vamos a llamarlo el chavismo de base, chavista, en muchos casos antimadurista, que dicen que bueno, lo que se está haciendo es privatizar PDVSA. Es decir, frente a lo que dice Maduro, a lo que dice María Corina y a lo que le replica Capriles, ya bueno, de hecho está ocurriendo una privatización importante de PDVSA, que a pesar efectivamente que hay una merma significativa en la producción petrolera venezolana, siempre tenemos que recordar que los 3.500.000 que se producían en el 2013, cuando Maduro asume su primer gobierno, en este momento se está produciendo menos de la quinta parte, estamos alrededor de unos 700.000 barriles diarios, pero que efectivamente frente a una economía en crisis como es la venezolana, sigue siendo esos 700.000 barriles que lo vende alrededor de $70 el barril, una fuente de ingresos importante para Venezuela. Además, tengo que decir que el problema que ha tenido el petróleo venezolano de ubicarse en los mercados chinos, porque los rusos lo están vendiendo a $10 por debajo, su petróleo, el petróleo ruso está cotizándose a $10 por debajo en el mercado chino que el petróleo venezolano, y ahí, bueno, hay una competencia desleal. ¿Por qué continuamos en Venezuela hablando de petróleo? Porque la verdad es que tanto la oposición como quienes están encargados, quienes están a la cabeza del régimen, se resisten a entender que el futuro venezolano para el siglo XXI tiene que estar más allá del petróleo. Eso no quiere decir que no se vaya a dejar de producir petróleo, pero no le puede garantizar el petróleo el bienestar que los venezolanos que están aquí y los venezolanos que están afuera con intención en algún momento de retornar, si alguno está, pero no puede ser un país rentista petrolero. Y ese es el gran compromiso de cambio que no lo está asumiendo la dirigencia ni de un lado ni del otro. Bueno, Andrés, no sé si tienes algún otro comentario. Ya estamos a punto de terminar esta sección. Así que bueno, Chomi, adelante desde Bogotá.
Muchísimas gracias, Antonio. Continuamos entonces con nuestro tema del día sobre la patria de niños, niñas y adolescentes migrantes, que hemos titulado primero la niñez, donde tenemos como invitada especial a la abogada Ana María Moreno Sánchica. Ana María, para reanudar esta ronda nueva de preguntas, quería preguntarte, quizás es una pregunta un poco ilusa, pero ¿qué mecanismos a nivel internacional existen? Que un poco que puedan de alguna manera obligar a los estados que no cumplen con los estándares mínimos para evitar la apatridia. ¿Existe un mecanismo que obliga, que conduce a los estados a cumplir con los estándares mínimos, por lo menos?
Estoy pensando, digamos, con un poco teniendo un poco este contexto latinoamericano reciente con Nicaragua, por ejemplo, existe una presión internacional cuando existe un incumplimiento por parte de los estados de estas obligaciones incluidas en las convenciones de apatridia, en diferentes y numerosos instrumentos internacionales. Entonces, por una parte está la presión de los estados, que lo vimos claramente frente a los presos políticos que quedaron en situación de apatridia, y el ofrecimiento de muchos estados de la nacionalidad, que yo creo que en un punto es importante y ayuda también. Por otra parte sería el sistema interamericano, que en numerosas ocasiones ha conocido de casos de niños y niñas privados, digamos, que han sido objeto de la privación arbitraria de la nacionalidad, o de personas que han sido privadas de la nacionalidad de forma arbitraria, como en el caso de República Dominicana. Hay numerosas sentencias de la Corte Interamericana que se han pronunciado sobre la violación del derecho a la nacionalidad y el incumplimiento de los estándares internacionales de un Estado cuando es parte de estas convenciones de apatridia. Entonces, digamos, a primera vista y a priori serían esos los mecanismos. Uno más ad hoc y uno más informal, como esta presión que puede ejercer la comunidad internacional o los demás estados, y otro ya mucho más en el marco del sistema interamericano, ya mucho más puntual para el caso colombiano.
Muchas gracias, María. Vamos con María Clara Arroyo.
Gracias, Shomin. Si te quisiera pedir, María, que nos contaras un poco más sobre este programa, primero la niñez. Teniendo en cuenta que es un programa que ya está en funcionamiento, que ha tenido buenos resultados, y también pedirte que nos cuentes por qué es importante la reglamentación de la política integral migratoria, que entre sus muchos temas aborda este tema de la patria.
Bueno, primero la niñez se concibe desde 2019, es el resultado de un estudio, de un análisis profundo que hizo la Cancillería colombiana sobre este riesgo de apatridia. Se evaluaron tanto la aplicación de la legislación venezolana en las oficinas consulares existentes en Colombia antes del cierre de las oficinas consulares y el cierre y el rompimiento de relaciones diplomáticas, y con posterioridad, cuando ocurrió el cierre, cuáles eran las dificultades que enfrentaban estas personas y si podían acceder o no efectivamente a la nacionalidad venezolana. La Cancillería entonces hizo ese estudio. Por otra parte, la Cancillería también evaluó el riesgo de apatridia que existía frente a la nacionalidad colombiana, porque existían una serie de normas de orden administrativo, de interpretaciones que hizo la Cancillería colombiana en conjunto con la Registraduría, donde se consideraba que estas personas venezolanas no cumplían con el requisito constitucional de domicilio, bajo el entendido de la Registraduría y de la Cancillería, que ahí yo diría que no solamente es del lado venezolano el riesgo de apatridia, sino también del lado colombiano, por la interpretación restrictiva que se ha dado al domicilio. En este sentido, si bien es cierto, el Código Civil dice que basta con la residencia acompañada del ánimo de permanencia, la Cancillería ha limitado la aplicación de este concepto de domicilio a ser titular de una visa de migrante o de residente, quedándose excluidos otras posibilidades de domicilio que es real, como lo ha señalado la Corte Constitucional, como el permiso especial de permanencia específico expedido para personas venezolanas, o el permiso por protección temporal, que sin duda alguna permiten acreditar la vocación de permanencia y el requisito de residencia de una persona. Entonces, bajo ese entendido, pues estas personas tampoco cumplían con ese requisito. Este es el soporte y el fundamento jurídico para excluir y eximir del requisito constitucional de domicilio a estos padres de niños y niñas venezolanos. Bajo ese entendido, entonces se declara el riesgo de apatridia por el gobierno colombiano. Para ese momento, en 2019, son 24.000 niños. A la fecha, en enero de 2023, tenemos más de 90.000 reconocidos en virtud de Primero la Niñez. Ha sido una medida exitosa. Digamos que hay algunas situaciones que no han sido contempladas como personas indocumentadas o niños nacidos bajo el sistema ancestral de partería, que no tienen un certificado de nacido vivo, y aún estas situaciones no han sido contempladas, y por eso es tan importante la reglamentación de la Cancillería. Si bien es cierto, esta ha sido una medida excepcional que solventó un problema que teníamos en una coyuntura importante en que estaban llegando estas madres gestantes a tener a sus niños y niñas en Colombia, con la necesidad de tener cuidados pre y postnatales. Con la expectativa de obtener la nacionalidad colombiana por el hecho del nacimiento. En Colombia no se aplica la nacionalidad adquirida solo por el nacimiento en el territorio. Entonces se logra resolver esa situación muy puntual frente a esta nacionalidad, frente a esa crisis, digamos, específica en el momento, pero por eso la necesidad de contar con una reglamentación permanente, un procedimiento permanente que cobije a todas las personas, que permita que otras personas, padres de otras nacionalidades, puedan acceder, no solamente niños y niñas nacidos en Colombia, sino nacidos también en el exterior. Pensemos en esos niños nacidos en Venezuela, hijos de padres venezolanos que no están cubiertos por primero la niñez, o personas de otras nacionalidades como personas haitianas o personas también extracontinentales que no están cubiertos por primero la niñez y que por supuesto no esté sujeto a una revisión o a un cambio de gobierno o a una decisión de un gobierno de turno, sino que sea el desarrollo de una ley de la República. Es por eso la importancia de contar con esta reglamentación mucho más exhaustiva, amplia, garantista, que permita tener un procedimiento permanente para aclarar a una persona patria como existe respecto a la condición de reconocimiento de la condición de refugiado.
Muchísimas gracias, Ana María. Vamos a pasarle la palabra a Ligia Bolívar. Adelante, Ligia.
Gracias, Chomín. Mencionaste algo ahorita también muy importante, Ana María, que es el caso, por ejemplo, de los niños nacidos con partera. Situación muy común en lo que es las poblaciones indígenas, donde además hay también otro marco normativo adicional, pues, que debería cubrirse a lo que son los pueblos indígenas transfronterizos que se ubican en La Guajira, en Apure, en Arauca, en el Amazonas, en fin. ¿Cuáles son los retos en particular en esta área?
Muy buena pregunta, Ligia. ¿Existe un rezago jurídico, social, constitucional, frente a estas comunidades indígenas que de acuerdo con la Constitución tienen derecho a acceder a la nacionalidad colombiana por adopción en virtud del literal C, del numeral segundo del artículo 96 de la Constitución? Sin embargo, este literal no ha sido aplicado porque de acuerdo con la Constitución se requiere de un tratado que consagre el principio de reciprocidad, es decir, la binacionalidad, con estos estados transfronterizos, donde se encuentran las comunidades indígenas transfronterizas. Desde el 91 no se ha aplicado este literal, no ha sido posible aplicarlo por la ausencia de un tratado, a pesar de que también existe el convenio de la OIT, el convenio, digamos, específico para comunidades indígenas y del cual es parte Colombia, el convenio 69. Y por supuesto aquí existe una deuda frente a estas comunidades que además tienen dificultades, por ejemplo, para acceder a la medida primero la niñez, ¿no? Porque hay ausencia de documentación, como tú lo mencionas bien, o existe la posibilidad de que se haya producido el nacimiento en virtud del sistema ancestral de partería y no tienen la manera de acreditar el hecho del nacimiento en Colombia. Tengo entendido que la Cancillería tiene este componente étnico incluido dentro de la reglamentación, ellos se encuentran haciendo esa revisión, entonces frente a eso hay un reto que sería que exista ese componente diferencial de carácter étnico incluido en la reglamentación de la Cancillería que permita cubrir estas situaciones y estos eventos de personas pertenecientes a comunidades indígenas que no tienen documentación y que puedan acceder al procedimiento para que se les reconozca la nacionalidad en ausencia de la documentación. Yo creo que es muy importante entender que no siempre la ausencia de documentación implica ser apátrida, ¿sí? Uno puede no tener su pasaporte o no tener su cédula de ciudadanía y no tener un documento de identificación y no significa que uno sea apátrida. El asunto siempre viene al punto de tener ese vínculo con el Estado. Puede ser que uno tenga el vínculo con el Estado y yo haya nacido en Colombia, pero no tenga cómo comprobar, no tenga la manera de confirmar ese vínculo. Es ahí donde se produce el riesgo de apatridia, que sería el caso de estas personas pertenecientes a comunidades indígenas que no tienen una documentación para probar su nacionalidad.
Muchas gracias, Ana María. Andrés.
Sí, Ana, me llama mucho la atención esto que mencionas del vínculo con el Estado y me surge una pregunta. ¿Qué relación hay entre este fenómeno tan importante que nos comentas y el conflicto armado en Colombia? ¿Qué relación hay con los pasos migratorios, con los grupos criminales, con el riesgo que, digamos, que corren las personas que pasan por nuestro país y que no están sujetos, digamos, a la protección del Estado, sino por el contrario, pues corren, digamos, infinitos riesgos al tener contacto con estas estructuras criminales?
Digamos que Desde el punto de vista de la nacionalidad, hablamos de ese derecho a la personalidad jurídica. La nacionalidad como vínculo jurídico con el Estado que permite a la persona ser que la, a la persona que es titular de una nacionalidad ser titular de derechos y de obligaciones. Es un poco en doble vía, ¿no? No solamente derechos, sino también deberes y obligaciones. Por lo tanto, la protección del Estado comprende ese acceso a los derechos fundamentales o a los servicios sociales del Estado que da la nacionalidad, pero también la obligación de cumplir una serie de obligaciones y derechos por parte de las personas que son titulares de esa nacionalidad. Entonces, en este sentido, estamos hablando de un sentido mucho más amplio de lo que sería la personalidad jurídica. Y en ese sentido, pues esa personalidad jurídica también implica la titularidad de unos documentos, una serie de obligaciones y de cumplimiento de deberes pues establecidos por el Estado Social de Derecho. Cuando me preguntas por los grupos armados, pues pienso en la marginación, en la ilegalidad, ¿no? Ahí es un poco el no ejercicio de la personalidad jurídica, el incumplimiento de las obligaciones y los deberes que tendría la persona como nacional de un Estado, ¿no? Entonces ahí queda uno al margen y fuera de lo que sería ese concepto general de la personalidad jurídica. No sé si está un poco más claro frente a tu pregunta, ¿no?
Mira,
Son
Ana María.
nacionales, pero no cumplen con esas obligaciones.
Claro. Mira, Ana María, en el marco del proceso de renovación de relaciones, ¿qué viabilidad tú ves para que este tema de la patria vaya buscando canales, digamos, de solución, ¿no? En la medida que se puedan abrir los consulados que no se han abierto, por lo menos hasta el momento, ¿no? ¿Qué viabilidad tú le ves a eso?
Yo creo que es muy importante el ejercicio de visibilizar la necesidad de por lo menos hacer una prórroga, la resolución, hacer una prórroga en virtud de la resolución que extendió la medida. Tenemos una primera resolución, 8470 de 2019, que se prorrogó el 19 de agosto de 2021 y que establece que se haga una evaluación a los 2 años que se cumplen en este 21 de agosto o este 19 de agosto, de si persisten las circunstancias de riesgo de apatridia o que dieron origen a la expedición de esta medida. Es importante que se haga esa evaluación por parte de la Cancillería colombiana, del gobierno colombiano, que se tome una decisión de alto nivel. La recomendación desde lo técnico y desde la experticia sería que se prorroguen en consideración a que estas oficinas aún no están funcionando y progresivamente y a los 2 años. Se prevé también en esta resolución que se pudiera hacer una prórroga automática por 2 años más. Ahora, esa evaluación se puede hacer en el curso de estos 2 años y hacer esta prórroga automática en este momento mientras los servicios consulares se van restableciendo y se puede evaluar si persisten o no las barreras administrativas. En el entretanto, la Cancillería pues debe expedir esta reglamentación general de la que hemos hablado el día de hoy. Pero por supuesto es importante la incidencia que podamos hacer o desde todos los niveles para que el gobierno proceda a hacer la extensión de esa medida. Creo que es sumamente importante porque de lo contrario tendríamos nuevamente un universo de niños y niñas sin ninguna nacionalidad expuestos a todas las vulneraciones y a las dificultades de acceso a la oferta institucional. Yo creo que sería lo primero, y por supuesto, tratar de abrir estos espacios de discusión con el gobierno actual para que se evalúe la extensión de la medida, que sería lo más recomendable.
Así que será un proceso paulatino y progresivo en todo caso, seguramente, ¿verdad?
Así es.
Bueno, muchísimas gracias, Ana María, por habernos acompañado en el día de hoy. La verdad que han sido clarificadoras todas las informaciones y opiniones que has vertido en este programa respondiendo a nuestras preguntas. Vamos ahora a la segunda parte del programa. Esto no es una frontera, esto es un río, donde podremos escuchar los podcasts que esta semana el Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario ha preparado para ustedes. En primer lugar, vamos a tener el de conversaciones, donde entrevistamos al expreso político venezolano Víctor Navarro sobre su proyecto del Museo de Realidad Virtual del Helicoide. Posteriormente, podremos escuchar el de Radar Colombia-Venezuela, donde hablaremos sobre el legado de Hugo Chávez al cumplirse 10 años de su fallecimiento. Y finalmente, podremos también asistir al de Bitácora Migratoria, donde seguimos analizando las recomendaciones del informe El Reto de la Migración. En los controles nos acompañó Nelson Duarte y en la dirección de la emisora como encargado Mario Castro. Los esperamos en nuestra próxima emisión de Esto no es una frontera, esto es un río. Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario. Soy Chomil Aceras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Oviedo. Hola Alejandro, ¿cómo te va?
Muy bien por acá, Chomin, teniendo en nuestro programa hoy como invitado a Víctor Navarro, quien es director del Museo de Realidad Virtual El Helicoide.
Sí, Alejandro, y con Víctor Navarro hablaremos sobre esta importante experiencia de realidad virtual que busca dar a conocer con el objetivo pues, de preservar la memoria colectiva y buscando que funestas experiencias como estas no se repitan en Venezuela, el caso del Centro de Detención y Tortura del Helicoide en Caracas. Bienvenido, Víctor, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Chomi, muchas gracias, Alejandro. Buenos días y gracias por la invitación.
No, gracias a ti. Víctor, háblanos, vamos a ponernos en contexto. ¿Qué es el Helicoide y qué funciona allí? ¿Qué pasó y por qué se ha diseñado esta iniciativa en torno al Helicoide?
Bueno, yo creo que para hablar del Helicoide y decir qué es el Helicoide de hoy, debemos ponernos rápidamente un poco en contexto de qué iba a ser el Helicoide, ¿no? El Helicoide es una estructura helicoidal que se encuentra en Caracas, muy cerca del centro de Caracas, y fue creada en los años 50 bajo la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. En ese sentido, este edificio, años de prosperidad económica para el país, iba a ser el centro comercial más grande de la región, que de hecho Rockefeller lo iba a comprar, iban a ver las artes de Salvador Dalí, iban a ser presentadas en el Helicoide. Esta era una de las estructuras más significativas que había en el mundo para el momento. Esta construcción no terminó de hacerse por temas de la dictadura, por temas de recursos, y pasó durante años cambiando a ser un centro de refugiados, a ser una sede policial, y hoy es el centro de tortura más grande de América Latina, ya que desde el año 2014 hasta ahorita es el centro de operaciones de tortura y crímenes de humanidad donde más opera el chavismo, a pesar de que cuando el gobierno de Chávez ya habían detenciones arbitrarias y políticas en esta sede. La exacerbación se da a partir del año 2014, que es cuando el auge político-social en Venezuela, por la crisis económica, por la inseguridad y por la desestabilización política, empieza a generar más presión de las personas en la calle, y el gobierno, a través del amedrentamiento, de la persecución, de la arbitrariedad, comienza a llevarse a personas detenidas a este lugar, que hoy es considerado un centro de detención, pero la verdad es que es una cárcel política donde opera la policía política y donde de manera sistemática se cometen crímenes de lesa humanidad.
Y el proyecto entonces que tú has dirigido sobre este sitio, ¿en qué consiste?
El proyecto parte de una vivencia personal, que es que estuve detenido durante 5 meses en este centro de tortura. Fui torturado, fui detenido arbitrariamente. Luego de salir por una negociación entre el gobierno y la oposición, me voy al exilio, y poniéndome en contacto con otras personas detenidas arbitrariamente, coincidíamos en que no se dimensionaba la naturaleza atroz con la que el chavismo tortura de manera sistemática. En ese sentido, creamos la experiencia Helicoide, Realidad Helicoide, que es una experiencia que busca dimensionar cómo el gobierno tortura sistemáticamente a través de la realidad virtual. Es una experiencia inmersiva que te permite entrar a esos lugares donde el gobierno le prohíbe hasta las Naciones Unidas a las misiones de investigación entrar para ver cómo es que son las condiciones de las personas que son arbitrariamente detenidas en este lugar. En ese sentido, es una experiencia que cuenta con el testimonio de 30 víctimas de diferentes perfiles, desde cosmetólogas, emprendedores, estudiantes, políticos, menores de edad, bailarinas, entrenadores de fútbol, que han sido arbitrariamente detenidos, donde el crimen común ha sido pensar distinto, disentir de las políticas violentas y de pobreza que implementa el régimen de Nicolás Maduro actualmente. Entonces, es una experiencia inmersiva que te permite empatizar con la situación que viven los presos políticos, y es una visión que consideramos nosotros bastante disruptiva de poder dimensionar este tema de los derechos humanos, que trasciende de las formas que comúnmente se presentan los casos, para que las personas puedan tener una óptica diferente de cómo el gobierno sistemáticamente comete crímenes de lesa humanidad.
Ahora, Víctor, yo tuve la experiencia, digamos, de el dispositivo que se usa para el museo, que es efectivamente la experiencia inmersiva. Y es una experiencia muy fuerte, es decir, te sientes en un centro de tortura. ¿Cuál es la reacción que han tenido las personas que lo han visto? Cuéntame qué reportan, qué sienten.
Mira, lo primero es que nosotros buscamos desde la memoria que haya verdad, justicia, reparación y no repetición. En ese sentido, lo que nosotros mostramos ahí es una realidad muy cruda, que no busca torturar a la gente, sino que las personas reflexionen sobre lo que pasa, pero siempre manteniendo la verdad. Es una experiencia donde tú escuchas audio de tortura real que fueron grabados por presos políticos que estuvieron allí, donde escuchas testimonios con las voces reales, donde ves imágenes sobre cómo el gobierno tortura. Entonces, el nivel de sensibilidad que genera la experiencia para cada persona que sale de allí es muy, muy fuerte. O sea, nosotros ahorita hemos estado haciendo un ejercicio que, luego de que te quitas el casco de realidad virtual, escribas una carta a una víctima. Y yo creo que es muy interesante cómo personas de diferentes rubros profesionales tienen como un patrón común de pedir perdón, de decir disculpa que te olvidé, de decir no he vivido una cuarta parte de lo que tú viviste, pero sentirme en la cárcel me revolvió el estómago, me dio dolor de cabeza, me puso a reflexionar. Esta es una experiencia que nunca voy a olvidar. Y para mí esas son de las reacciones más fuertes, porque al final del día, en el marco de la civilización del espectáculo, a veces el algoritmo no nos da para hablar de presos políticos, ¿no? Entonces, o es más fácil en Instagram subir, y cuando lees presos políticos sigue subiendo, ¿no? Y sin demeritar a ningún artista, como que a veces eso es lo que más nos llama, que estas realidades que son tan crudas. Entonces, yo creo que esta plataforma sí ha generado o está generando empatía, y creo que lo más lindo es ¿qué puedo hacer yo por esto? No, yo creo que esa pregunta que se genere, y quizás, por ejemplo, este espacio, yo creo que entre tantas cosas, siendo ustedes demócratas, este es el espacio con el que ustedes cuentan, entre otras cosas que también hemos hecho con Chomi, a las que estamos agradecidos, es bueno, mira, este es nuestro espacio, vamos a seguir visibilizando, y yo creo que quizás este es un accionable que generó porque ustedes han visto la experiencia, ¿no? Entonces, muchas personas diciendo, ok, ¿qué puedo hacer yo por esto? Y tú dices, escríbele una víctima, vamos a seguir denunciando, busquemos que cierren el helicoide, vamos a promover que cierren ese centro de tortura, vamos a dimensionar esto. Entonces, yo creo que es una experiencia que no solamente se queda en la sensibilidad, sino se crea también en la concientización, en la empatía, pero sobre todo en que las personas quieren accionar, porque estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, son crímenes contra la humanidad, no son hechos aislados, no se trata de la política venezolana, se trata de que las mayores arbitrariedades, tortura, asesinato, violación sexual, detención arbitraria, las comete el gobierno, y tú ves todo ese tipo de cosas y escuchas ese tipo de cosas como la vieron personas en una experiencia en realidad virtual.
Mira, Víctor, y ya para terminar, en 30 segundos, que se nos acabó el tiempo, ¿por qué te decidiste por la tecnología de la realidad virtual y no por otras formas y maneras de mostrar lo que quieres tú transmitir?
Insisto, es la forma de dimensionar. Cuando te metes en realidad virtual, tú sientes que estás tú en la cárcel, y nosotros no buscamos que tú estés en la cárcel. Nosotros buscamos que tú puedas dimensionar lo que tú viviste, y sobre todo porque esto sigue pasando, y no es lo mismo que escuches mi historia y digas, ok, qué lástima lo que le pasó a Víctor, a que te metas en esa cárcel y digas, no puedo creer que esto siga pasando.
Bueno, muchísimas gracias, Víctor Navarro, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como desde el Observatorio de Venezuela, de la Universidad de Rosario y en el portal de talcualdigital.com de Caracas.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a Radar Colombia Venezuela en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario que, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer,
hace seguimiento y analiza semanalmente el devenir de las relaciones entre ambos países.
Somos Daniela Monroy
y Ronald Rodríguez,
investigadores del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
En el episodio de hoy, La Historia no lo absolverá, el legado de Hugo Chávez, un artículo de los profesores Ronald Rodríguez y Andrés Agudelo, segunda parte. Resurgir de la izquierda. Tras la caída del Muro de Berlín, la izquierda en América Latina solía asociarse con el régimen cubano y los reductos de las luchas guerrilleras, representados en grupos insurgentes como las FARC y el ELN en Colombia, o Sendero Luminoso en el Perú. En medio de un panorama desértico para la izquierda latinoamericana surgió la figura de Hugo Chávez, que, a pesar de la incomodidad que generaba por su pasado castrense, logró forjarse un espacio dentro del espectro político suramericano hasta convertirse en uno de los principales referentes del denominado giro a la izquierda, la figura más popular de la ola rosada durante la primera década del siglo XXI. De hecho, el presidente venezolano respaldó y alentó a distintos partidos y agrupaciones políticas de izquierda en el continente. Gracias a la renta petrolera financió y promovió movimientos sociales y también apadrinó académicos, congresos y foros de la sociedad civil. Implementó una diplomacia petrolera que subvencionó países en el sur del continente, en África, el Caribe, a cambio de apoyos en organismos multilaterales. Chávez amplió en términos ideológicos el panorama político venezolano a través de una combinación de elementos bolivarianos, militaristas, socialistas, nacionalistas y religiosos, enarbolados con habilidad en una narrativa sintetizada en la palabra revolución. Chávez ascendió al poder apoyado por el movimiento Quinta República y una década después el Partido Socialista Unido de Venezuela se consolidó como una fuerza electoral hegemónica que arrollaba en las diferentes competencias electorales. La figura de Hugo Chávez se convirtió en un ícono multifacético para sus devotos seguidores. Con un liderazgo férreo logró la antes impensada convergencia entre militares y políticos de izquierda. Chávez, que nació en el estado llanero de Barinas en 1954, fue quizás el político más reconocido de la región a nivel mundial por sus críticas, burlas y confrontaciones con los presidentes de los Estados Unidos, pero también por su cercanía y devoción por Fidel Castro, quien fungió como su consejero y aliado. El fin de la alternancia política. El chavismo como fenómeno político irrumpió en medio de la decadencia de una democracia que durante décadas se consideró ejemplar. La extensa crisis del sistema político venezolano, que tuvo como principales antecedentes el Viernes Negro de 1983 y el Caracazo de 1989, generó un descontento ciudadano que fue capitalizado por la reinterpretación histórica de Chávez bajo las promesas de renovación política y una mejor forma de distribución de la renta petrolera, de la riqueza de todos y para todos los venezolanos. El chavismo fue más lejos, satanizó el bipartidismo, se apropió de la figura del libertador y adoptó lemas de la revolución cubana para construir una narrativa intolerante con la competencia política. Entretanto, los partidos tradicionales entraron en una fase de decadencia y le abrieron paso a nuevas agrupaciones que no han logrado consolidarse como una alternativa de poder real. Chávez inició un proceso de colonización de instancias de poder que se aceleró con decisiones desacertadas por parte de la oposición, como no presentarse a las elecciones legislativas de 2005. De forma paradójica, la Constitución de 1999 sufrió modificaciones drásticas que hicieron posible la reelección indefinida del presidente y demás cargos de elección popular, contribuyendo a la demolición de las instancias democráticas liberales con el objetivo de asfixiar cualquier tipo de oposición o disidencia. El cierre de los espacios de competencia política allanó el camino para la construcción de un régimen de corte autoritario que se consolidó con Nicolás Maduro. Las consecuencias consecuencias negativas en términos institucionales, humanitarios y económicos del chavismo desbordan la imaginación, más teniendo presente la prosperidad económica y la estabilidad política que caracterizó la segunda mitad del siglo XX en Venezuela.
Esto fue Radar Colombia-Venezuela en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario que, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer,
hace seguimiento y analiza semanalmente el devenir de las relaciones entre ambos países.
Los esperamos en nuestro siguiente episodio.
Pueden encontrarnos en su plataforma de podcast favorita como Radar Colombia-Venezuela.
Sigue conectado con Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a Bitácora Migratoria en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, que en alianza con la Fundación Konrad Adenauer,
hace seguimiento y analiza semanalmente la actualidad migratoria en Colombia.
Somos María Clara Roballo
y Chomin Las Heras,
investigadores del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
Seguimos abordando la serie de podcast sobre nuestro informe El reto de la integración, desafíos y oportunidades de la gestión migratoria en Colombia 2022-2026, publicado en noviembre de 2022 por el Observatorio de Venezuela en alianza con la Fundación Konrad Adenauer.
Este documento identifica 12 ámbitos de acción prioritaria en materia de acción e integración migratoria en Colombia, para los cuales proponemos al Gobierno Nacional y otros tomadores de decisiones 57 recomendaciones específicas en diversas áreas, que esperamos sirvan para la construcción de políticas públicas.
En este episodio abordaremos la necesidad de fortalecer el sistema de protección para refugiados en Colombia, en el marco de los compromisos internacionales asumidos por el Estado a través de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951 y la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984.
Según el Estatuto de 1951, el refugiado es la persona que tiene fundados temores de ser perseguida por raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social específico o de opinión política y a causa del miedo no quiere optar por la protección de su país.
Esta definición fue ampliada en la Declaración de 1984 a las personas que huyen de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por contextos de violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.
Según la plataforma R4B, a junio del año 2022, 26.800 ciudadanos venezolanos solicitaron reconocimiento de la condición de refugiado en Colombia. Entre ellos, solo se han reconocido 1.300 solicitudes.
Esto nos indica que el Estado colombiano ha optado por el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos como un mecanismo complementario de protección internacional. Sin embargo, este es un instrumento de regularización que, si bien beneficia a la gran mayoría de la población migrante venezolana en el país, no reemplaza el reconocimiento de refugio.
El informe recomienda robustecer la Comisión Asesora para la Determinación de Condición de Refugiado del Ministerio de Relaciones Exteriores, conocida como CONARE, a través del aumento del número de sus funcionarios y de los recursos financieros para agilizar el proceso de revisión de las solicitudes y garantizar plazos razonables de respuesta a los solicitantes.
Igualmente, se deben adelantar en las zonas de frontera, así como en las ciudades con mayor concentración de migrantes, campañas de difusión sobre las rutas a seguir y los requisitos para solicitar el refugio.
Finalmente, es necesario reconsiderar el hecho de que a los solicitantes de refugio se les obligue a renunciar a esta condición si desean obtener el permiso por protección temporal. Se recomienda, en ese sentido, que esta población pueda ser beneficiada del Estatuto Temporal de Protección hasta el momento en el cual reciba respuesta de la Cancillería respecto a su solicitud de refugio.
Recuerden que pueden acceder al documento El reto de la integración, desafíos y oportunidades de la gestión migratoria en Colombia 2022-2026 en la página del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
Esto fue Bitácora Migratoria en podcast.
Un espacio de acompañamiento al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer.
Los esperamos en nuestro siguiente episodio.
Pueden encontrarnos en su plataforma de podcast favorita como Bitácora Migratoria.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.